Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Acá estamos, como todos los lunes, Bárbara Ocampo
y Dani Barrantes,
intentando hacer de sus inicios de semana un momento más entretenido y, si podemos hacer que aprendan un poquito de lo que les comentamos, mucho mejor.
Este mes lo dedicamos a comprender mejor el espacio educativo y para ello arrancaremos con el tema del tiempo. Hablamos hoy entonces del poder métrico que utilizamos para organizar la educación, en realidad cualquiera de nuestros sistemas sociales. Suena confuso. Vamos entonces poco a poco. Por razones históricas, posiblemente ilógicas, seguimos sujetando el aprendizaje a horas, meses o años. Nunca a vivencias, experiencias o avances personales. ¿Por qué?
Arrancaremos lenguajeos con un viaje histórico que explicará cómo el reloj llegó a inmiscuirse en las aulas de esta manera, cómo afectó la estructura e incluso la forma de movernos en las escuelas, colegios y, por supuesto, en la universidad. Queremos confrontar la realidad con la forma natural en la que usted, yo y todos los seres humanos aprendemos.
Precisión, efectividad, puntualidad y productividad. Nuestra sociedad teje su estructura alrededor de hechos cuantificables, valores que se rigen en función del tiempo. Comúnmente hablamos de personas que son precisas como relojes suizos, puntuales como los ingleses o disciplinados como japoneses. Ahora, ¿será posible hablar en estos términos sin hablar de instrumentos como el reloj?
Posiblemente nada de esto tendría sentido sin una medida universal que dicta, que contabiliza, que evidencia. En un inicio, los seres humanos prehistóricos observaban el avance de la luz solar para sus actividades. Luego, al surgir la agricultura, la medición del tiempo y los calendarios fueron indispensables para las cosechas.
No obstante, el afán de precisión, de medición, comenzó a concretarse ya hace 3.500 años en la cultura egipcia. Ellos inventaron un objeto alargado que con su sombra indicaba la hora. También fueron los egipcios los primeros en calcular el día en 24 horas iguales y el año en 353 días. La palabra hora en egipcio también servía para hablar del deber sacerdotal. Su sistema de medición del tiempo se relaciona con la religión.
Y acá está la clave de este programa. El tiempo ha sido muy importante para las religiones, incluyendo la cristiana en Occidente. A partir del siglo VI, los monjes realizaban una serie de oraciones distribuidas a lo largo del día a ciertas horas, que se llamaban horas canónicas. Maitine, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas completas.
Estos intervalos de duración consistían en dividir el arco diurno del sol en aproximadamente 8 partes de 3 horas cada una. Para indicar de manera muy exacta, de las horas canónicas surgió el reloj de misa en los monasterios. Este objeto es similar a un reloj de sol. El abad podía ordenar el toque de campanas en las iglesias o monasterios para que los monjes conocieran la hora.
La universidad y el sistema educativo occidental tiene sus raíces en las escuelas monásticas de la Edad Media. No es de asombrarse entonces que tengamos timbres, lecciones y clases con determinados contenidos repartidos a lo largo del día. La doctora Flora Salas, filósofa y educadora, nos explicará el surgimiento de la universidad tal cual la conocemos hoy.
Bueno, yo creo que en realidad la noción del tiempo disciplinar que se instaura en los monasterios, en el periodo monástico, tuvo como condición ciertas características necesarias para el proceso de oración y de memorización de preceptos dogmáticos religiosos. Entonces, dentro de esa perspectiva, era muy conveniente tener todo un espacio disciplinado para generar comportamientos repetitivos, ¿verdad? En donde yo incorporo el dogma, incorporo la forma del dogma, el contenido del dogma, y luego lo puedo repetir memorísticamente. Esa estructura de la memoria, que fue, digamos, la habilidad cognitiva fundamental en todo el periodo medieval, resulta que muta en el proceso de cambio en el Renacimiento hacia la era industrial. Y en ese proceso de cambio, ese espacio disciplinado monástico se convierte en el espacio disciplinado de la fábrica. Los tiempos, los horarios, ¿verdad? De hecho, el uso de los relojes, de la medición del tiempo se incrementa de manera exponencial en el periodo industrial, porque ahí había necesidad de medir el tiempo necesario para producir un bien. Yo considero que el tiempo industrial, más que el tiempo monástico, es el que hoy está afectando la educación contemporánea, porque de hecho la tendencia de horarios de 40 minutos de lecciones está en contradicción con conocimiento generado en materia de cómo aprende el ser humano. El ser humano no aprende en 40 minutos. Tal vez pueda memorizar, pero no aprende. Tal vez pueda hacer ciertas tareas que se pueden contabilizar, ¿verdad?, como tareas realizadas, pero ciertamente eso no permite garantizar, no te garantiza el aprendizaje que por lo menos en el siglo XXI estamos requiriendo. Si quisiéramos realmente un currículum coherente con cómo aprende el ser humano, en realidad la educación debería estar articulada de acuerdo con esos tiempos que llevan los procesos de aprendizaje y no con tiempos normados y regulados de manera estructurada administrativa. Los semestres, los cuatrimestres, los bimestres obedecen a tiempos de construcción administrativa en la educación, pero no necesariamente coinciden con los tiempos de enseñanza y aprendizaje. Yo creo que más bien la tendencia contemporánea, igual que es el eficientismo, el pragmatismo, la velocidad, la rapidez y la obtención de grados académicos o de títulos de manera rápida, no necesariamente está implicando que estamos teniendo mejores profesionales ni mejor calidad educativa. Entonces yo creo que el tiempo académico que tenemos vigente hoy es muy probable que en unos 50 años ya no exista y que los periodos educativos van a variar de manera sustancial dependiendo de qué estás aprendiendo, en qué fase de la vida estás aprendiendo y de qué grado de profundización requieran esos aprendizajes.
Obsesionados con el tiempo, no nos dimos cuenta cómo ello llegó a alterar sustancialmente incluso nuestra manera de sentarnos, de comer, dormir e incluso aprender. Ahora, permitámonos una nueva reflexión. Un instrumento tan cotidiano como la silla del salón de clases, ¿bajo qué condiciones históricas llega la cotidianidad de nuestras vidas?
En la historia, la silla se construye inicialmente para cargos de poder. El rey y su trono, el emperador y su corte. Fue hasta el siglo XVI, qué curioso, que coincida con el crecimiento de las instituciones universitarias, que empezamos a sentarnos. Obviamente, siempre lo hemos hecho, acuclillarnos, sentarnos en el suelo. Aún hay muchas culturas que mantienen esta postura en Asia y África.
Edward Tener, escritor y consultor en tecnología y cultura, escribió un ensayo sobre la historia de la silla en la revista Harvard. En ella cita a un fabricante de sillas noruego de apellido Grimsrud, quien dijo que los seres humanos no vinimos para sentarnos, los seres humanos fuimos creados para caminar, pararnos, correr, cazar, pescar y para estar en movimiento. Cuando queríamos descansar, nos establecíamos en el suelo.
Tal vez no solo el suelo, sino un tatami, una colchoneta o una alfombra, y en muchísimas posturas de descanso más cómodas, tal y como lo investigó el antropólogo Gordon Hughes hace 40 años. En realidad fueron los europeos quienes generalizaron la silla, gracias a su expansión diplomática, comercial y bélica a partir de 1700. Luego llegó a los salones de clase para acompañarnos durante tantos años en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Ralph Kaplan, consultor de diseño y escritor, afirma que la silla ha bloqueado el desarrollo de la capacidad normal del ser humano, ponerse en cuclillas, y comenta además que en la sociedad occidental la posición en cuclillas está reservado para aquellos en el peldaño más bajo de la escala social, para los parias, mendigos y suplicantes. Siendo el espacio educativo el tema del mes y hoy desde el tiempo, ¿ha pensado alguna vez por qué tenemos pupitres en una clase?
En un artículo titulado La dictadura de la silla, Rubén Mercado Valdivieso, un profesor de teatro de enseñanza básica y media, critica el espacio educativo como lo manejamos hasta el momento. La única forma de aprender los contenidos de manera segura y efectiva es manteniendo a los estudiantes aferrados a una simple silla dentro de un aula, espacio que a su vez está diseñado arquitectónicamente para la contención y o retención de un gran número de sujetos que por las condiciones espaciales y del mobiliario tienen pocas posibilidades de moverse.
Podemos argumentar que la función puntual de la silla va en favor de aquello que resulta efectivo y productivo. Esto aunque nuestro cuerpo se vea sacrificado con claros efectos colaterales. Múltiples estudios demuestran que actividades que nos resultan comunes, como lo es permanecer sentados por largos periodos de tiempo, son detonantes de padecimientos que impactan al sistema de salud de diversos países.
Obesidad, enfermedades cardíacas y diabetes del tipo 2 están vinculadas directamente con lo que algunos califican como la crisis de estar sentados, un escenario que afecta incluso a personas que van al gimnasio regularmente, o sea, están en constante actividad física. La estructura social premia el valor de la métrica, del tiempo, por encima de las acciones o experiencias en diferentes espacios y contextos, en espacios educativos.
Muy bien, ahora, ¿qué tal si nos cuestionamos? ¿Dónde y cuándo es que aprendemos? ¿Ha reflexionado usted sobre cuál es el lugar idóneo donde aprende? ¿Ese lugar ha sido acaso la escuela, el colegio, algunos podrán pensar, la universidad? ¿O más bien será el campo, la ciudad, en el celular, su casa? Precisamente le preguntamos esto a estudiantes de la Universidad de Costa Rica para conocer sus espacios de aprendizaje.
Marlene Rodríguez, soy de la carrera de enfermería y para mí la mejor forma de aprender es de una manera interactiva, no tanto estar sentado en una clase aburrida todo el día, sino más de una manera interactiva y práctica.
Buenos días, mi nombre es Gerald Ramírez, estudiante de enfermería, y para mí la mejor forma de aprender es mediante clases participativas con estrategias dinámicas y donde se fomente mucho la participación del estudiante y la construcción del conocimiento que tenga que investigar y tenga que mantener una participación más activa.
Mi nombre es Leandro Quiroz, soy de la carrera de Contaduría Pública y para mí la mejor manera de aprender es practicando de una forma más interactiva el curso.
Mi nombre es Estefania Araya, estudio comunicación colectiva y para mí la mejor manera de aprender es a través de los recursos visuales.
Mi nombre es Carlos Ojos, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de Costa Rica y para mí la mejor forma de aprender es conversando con gente sobre diversos temas.
Mi nombre es Claudio Barrantes, estudio enseñanza de las ciencias y para mí la mejor forma de aprender es con materiales visuales.
Ya escuchamos que nuestras estructuras educativas no se encuentran exentas del poder de la métrica. Desde muy pequeños estamos acostumbrados a formarnos en filas, a estar atentos al sonido del timbre que anuncia el recreo. Esta estrategia perdurará por muchos años más, incluso durante nuestra formación universitaria que se organiza en razón de semestres, programas semanales, lecciones y evaluaciones que toman lugar un día específico bajo un horario declarado.
Todo esto sucede dentro de una clase, en un campus universitario. Sin embargo, algunas acciones docentes abogan por romper el esquema conocido. Escuchemos a una profesora de la Facultad de Derecho que nos cuenta su testimonio.
A raíz de lo que estuvimos viendo en el curso sobre la necesidad de fortalecer en los estudiantes esta parte personal que normalmente se deja de lado cuando hablamos de este proceso de interacción, pensé en un tema que por lo menos para el curso mío resulta de suma importancia, cuál es la necesidad de sensibilizar a los estudiantes sobre lo que significa la aplicación de las penas de prisión. Es decir, en el curso lo común es que nosotros vemos delitos y penas con mucha normalidad, y hablar de penas de 5, de 10, de 15 o hasta 35 años resulta normal y cotidiano. Pero en la facultad tenemos un problema particular, del cual también me he dado cuenta a raíz de todo este proceso. ¿Cuál es? Que normalmente las personas se gradúan sin tener un contacto real, vivencial, con lo que significa estar en una prisión y con lo que supone padecer o sufrir una pena de prisión. Entonces yo quería que ellos de alguna manera tuviesen este contacto, desarrollar estos contenidos aptitudinales que vimos durante el curso de didáctica y darle importancia a esto de manera que ellos pudiesen relacionar toda la teoría que nosotros veíamos en el derecho penal con la práctica, donde no existe un abismo entre lo que es el discurso del deber ser, de las penas y sobre todo de la pena de prisión, sino que ya puedan vivenciarlo y que tengan esta posibilidad de no quedarse con el deber ser, sino también de conocer el ser de la pena de prisión. Para esos efectos me planteé, digamos, diferentes momentos que son los que se asocian normalmente al desarrollo de una gira educativa, empezando con una etapa, una pre-gira, que supuso un enorme trabajo de mi parte, en la cual lo primero que se hizo fue pasarle un diagnóstico a los estudiantes. Una vez hecho esto, pues procedí a conversar con las personas de la administración penitenciaria para ver si era posible llevar adelante un proceso de este tipo. Afortunadamente conté con la ayuda del viceministro, que se mostró interesado en la iniciativa y me brindó su colaboración. Buscamos una prisión que cumpliese con el perfil que también estábamos buscando, porque quería, por lo menos en mi caso particular, no era solo que ellos fuesen y viesen una cárcel, que saliesen asustados, digamos, de un centro de detención, perdón, que es lo que hubiese conseguido de repente si hubiesen ido a máxima seguridad en la reforma, sino que ellos pudiesen hablar directamente con los privados de libertad. Me interesaba que ellos tuviesen empatía con los seres humanos que están allí, que viesen no solo a la persona condenada, sino a la persona que está allí. ¿Y por qué está allí? Pensamos en la posibilidad de desarrollar en la actividad de la gira tres charlas. Los estudiantes iban a dar tres charlas específicas, puntuales, y luego les íbamos a dar a los privados de libertad que estuviesen allí reunidos un kit que también iba por nuestra cuenta, con objetos que creíamos que les eran útiles y que lógicamente tuvieron que pasar por el tamiz de la administración penitenciaria, porque evidentemente tienen que ser cuestiones que cumplan con los requerimientos de seguridad. Los estudiantes, después de ese diagnóstico, evidentemente que quedaron muy satisfechos con la actividad. Les supuso trabajo también, trabajo extra, venir un sábado, dedicar parte de su tiempo, prepararse para esta actividad, porque todos, no solo los tres que exponían, sino todo el grupo, tenía que preparar la misma documentación y estar informado para poder responder a los privados de libertad. Y con creces lo valoraron positivamente, es decir, a pesar de que supuso una inversión importante de esfuerzo de su parte económico, de tiempo, de inversión en términos de estudio de un material, todos quedaron muy, muy satisfechos con la experiencia porque entienden que es necesaria para su formación y que no se da.
En el caso de la profesora Patricia Vargas de la Escuela de Derecho, el espacio educativo cambió de manera contundente. Docente y estudiante se desplazaron lejos del aula universitaria hacia nuevos entornos. En este caso, la silla tradicional fue sustituida y en su lugar, movimiento y conversación dinámica fueron parte fundamental del proceso de aprendizaje.
En la antigua Grecia, hacia el 335 a.C., Aristóteles fundó la escuela peripatética. Esta palabra significa ambulante o itinerante. La tradición indica que Aristóteles paseaba por un jardín con sus educandos mientras dialogaban y reflexionaban.
2300 años después, un profesor de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, el Dr. William Zúñiga Venegas, lleva a sus estudiantes a caminar y a visitar un espacio olvidado donde crecía la maleza y ahora es una huerta. Este rinconcito de tierra lo convirtió en un laboratorio de campo para su curso de biogeografía. Don William, ¿por qué usted decidió aprovechar este espacio?
Mira, básicamente es una iniciativa que nace donde está la Facultad Vieja de Ciencias Sociales, aquí en el campus central, Rodrigo Facio. Y ahí empecé, digamos, el objetivo básicamente era crear un pequeño laboratorio que me permitiera sembrar algunas plantas y poderlas mostrar a los estudiantes, sobre todo en el curso de biogeografía, que es uno de los cursos que yo doy. Y así poder entonces encontrar la conexión de ese vegetal, de esa planta, con su punto de origen, que es uno de los trabajos que plantea, digamos, la biogeografía. Encontrar dónde se originan esas plantas, cómo se distribuyen, ¿verdad? Entonces, ese era el objetivo principal, ¿verdad? Buscar un sitio, meter algunos vegetales que me permitieran entonces ejemplificar con los estudiantes, ¿verdad?, de dónde procedían, cómo se reproducían esos vegetales, básicamente.
Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Ajá. Porque la pregunta es, ¿usted pidió permiso para utilizar este espacio? ¿Cómo fue que usted llegó a este espacio y decidió utilizarlo?
Claro. Realmente no pedí ningún permiso porque yo creí que no era necesario, llamémoslo así. Dado que en este espacio inicial no había nada. Lo que había era un poco de plásticos, papeles, todo tirado por ahí. Y entonces me propuse eso, bueno, cambiarlo. Este espacio puede verse mejor si se ven unas plantitas, si se ve un arbolito, ¿verdad? Puede, visualmente, puede verse mejor, porque, digamos, mi especialidad es el paisaje. Cómo ordenar el paisaje, cómo trabajarlo y cómo cambiarlo, modificarlo, para que más bien se recupere y no nos den deseos de irnos de un sitio como tal. Entonces, más bien, por eso no pedí permiso, porque el espacio estaba ahí y se iba a recuperar, se iba a transformar.
Bueno, además de hacerlo mucho más hermoso y con muchísima experiencia en paisajes, ¿qué planta sembró usted y qué utilidad pedagógica les da? Tal vez con un ejemplo para que los radioescuchas entiendan cómo es que usted utiliza este espacio.
Busqué sobre todo especies que tuviesen, digamos, un arraigo sobre todo en culturas aborígenes, ¿verdad? Me interesó sobre todo, por ejemplo, la uchuva, el tomate de árbol que llamamos también, ¿verdad? Porque son cultivos de los incas, ¿verdad? Y por lo menos en la cartografía, en las imágenes que nos han llegado, presuponen que fueron plantadas en terrazas, las terrazas que ellos construían, y que paisajísticamente se veían muy bonitas. Por ejemplo, los frutitos amarillos de las uchuvas son increíbles. El color rojizo, morado del tomate de árbol también es bellísimo, digamos, puesto o visto en una terraza. Entonces me llamó más la atención de ese tipo de productos, dado que vienen de una cultura sureña como tal. Pero también me llamó la atención, digamos, el ayote, las cucurbitáceas, el maíz, como producto arraigado en la cultura maya. Por ahí más bien puse la atención para poder entonces explicar, digamos, cómo esos productos tenían su centro de origen y cómo se habían distribuido como tal, ¿verdad? Esa fue más la parte más pedagógica, llamémoslo así. Pero también, como creo que lo he planteado yo y lo plantearon los estudiantes, sirve para potenciar, llamémoslo así, cultivos que modifiquen la dieta urbana sobre todo, ¿verdad? Qué sé yo, plantar lechugas, plantar que son relativamente fáciles de trabajar y que pueden aportar a la dieta, digamos, familiar.
¿Hay otros cursos o en el pasado hay cursos que se han valido de espacios como estos o buscan otros espacios para el aprendizaje de sus estudiantes?
Hay escuelas que lógicamente sí lo tienen y tienen sus laboratorios, qué sé yo, pensemos agronomía, pensemos biología, tienen sus áreas de trabajo y ahí llevan a los estudiantes. En el caso nuestro, en geografía, hemos peleado bastante por tener una área, digamos, que nos sirva de laboratorio, no solo para biogeografía, puede ser para geomorfología, puede ser para hidrología, ¿verdad? Como tal. Pero no ha sido posible así, ubicar o que se nos dé, digamos, una área de ese tipo como laboratorio de campo, ¿verdad? Como tal.
Ahora, ¿qué nos cuenta esto? ¿Usted ha planteado hacer crecer esta iniciativa por el campus? ¿De qué manera?
realmente creo que el producto que se ha obtenido es visible, es palpable. Es decir, los estudiantes, cuando se les da la explicación en campo, aunque sean unas pocas especies, entienden muy bien, ¿verdad?, la procedencia, el ciclo, cómo se distribuyeron esas especies, ¿verdad?, como tal. Entonces, sí, realmente me he planteado hacer o generar un proyecto que lo he llamado REO, Recuperación de Espacios Olvidados, digamos, dentro del campo, ¿verdad?, como tal. Y que entonces sirva tanto para la academia, porque sé que hay otras iniciativas de otra, sobre todo una, que es una compañera bióloga también, que hizo crecer una pequeña huerta aquí en, frente a ¿cómo se llama?, en el Pretil. Sembró lechugas, sembró todo eso. Entonces, podría ser parte de un proyecto mayor que recupere una serie de espacios que dentro de la U están olvidados, llenos de papel, de suciedad y de todo lo que ustedes quieran. Basureros ahí abiertos.
Muchas gracias, don William. Esperamos que de verdad el proyecto REO
se libere,
fructifique y se libere.
Se libere.
Muchísimas gracias.
Muy amables. Muchas gracias por la invitación.
Tratamos de que los ejemplos de hoy fueran claros y concretos y mostraran qué es realmente un espacio educativo y cómo el tiempo nos puede constreñir o impedir aprender más y de una mejor manera. En una semana saldremos de paseo por las sedes regionales en este mes dedicado al espacio educativo para conocer lo que se está realizando en el país y cómo se inserta la realidad de cada zona en su oferta académica.
Agradecemos su compañía y sus opiniones. Llámenos al 2511-5008, 2511-5008 o escríbanos a nuestro correo RIFED, que sería RIFED, @ucr.ac.cr y sugiéranos temas, enfoques o entrevistados. Un día comienza, levántese de su silla. Afuera lo esperan muchos y variados aprendizajes.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.